9 y 14 minutos de la mañana de este viernes, las 8 y 14 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida retomamos el análisis del patio político, del panorama que tenemos a la vista, y recordamos algo de lo que dijo ayer aquí el señor Núñez Feijóo. Pero antes quiero que nos acerquemos hasta el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, donde venimos contando desde hace ya 48 horas que permanece ingresado después del ictus que sufrió en la tarde del miércoles Alfredo Pérez Rubalcaba, figura política de nuestro país, que no necesita mucha presentación, porque todos los ciudadanos están perfectamente al tanto de quién ha sido, de lo que ha representado, de los muchos amigos, muchos enemigos, muchos partidarios, muchos detractores que ha tenido el señor Pérez Rubalcaba, de lo que él decía, de lo que decían de él, y de los muy diversos cargos, puestos, influencias que ha tenido en la vida pública de nuestro país. Pero antes, como digo, quiero preguntarle a Carmen Sabido si siguen acercándose por allí. Ayer vimos a Pedro Sánchez, al señor Rodríguez Zapatero, al expresidente González, a dirigentes del Partido Socialista. Si ese trasiego de personas asistiendo al hospital para arropar a la familia, que es a lo que van, se sigue produciendo a esta hora de la mañana. Carmen Sabido, buenos días.
Buenos días. De momento la jornada parece que va a ser un poquito más tranquila. La última hora que podemos contar es que hace 30 minutos, a las 9 menos cuarto, llegaba aquí al Hospital Puerta de Hierro la esposa de Rubalcaba, Pilar Goya. Ha llegado sola y ha pasado por la puerta principal prácticamente inadvertida. Respecto al estado de salud del exvicepresidente y dirigente socialista, sigue siendo de extrema gravedad. Ayer se le realizó un escáner por la tarde que confirmaba el estado de gravedad y, por expreso deseo de la familia, no se va a facilitar ningún parte médico a lo largo de esta jornada. La familia socialista permanece en vilo y preocupada por el estado de Pérez Rubalcaba. Ayer, como decías, fueron numerosas las visitas para transmitir apoyo y ánimo a la familia. Y de momento, en estas primeras horas de la mañana, no hemos visto a nadie. Desde Relaciones Públicas del Hospital Puerta de Hierro no tienen confirmación de posibles visitas. La información de momento es bastante discreta, Carlos.
Gracias, Carmen Sabido. Naturalmente estamos atentos a las noticias que puedan producirse en el Hospital Puerta de Hierro. Ya hemos contado, lo contábamos ya ayer a esta misma hora, que la situación de Rubalcaba es extremadamente grave. En la mañana de ayer se habló de un empeoramiento y que en este momento, ingresado en la unidad de cuidados intensivos, digamos que los médicos están esperando a ver cómo evoluciona el paciente dentro de esa gravedad. Hemos escuchado a Cristina Narbona decir ayer, y es una frase que seguramente a usted le resultará familiar si ha pasado por una situación de este tipo que haya afectado a alguna de sus personas más allegadas. Decía ayer Cristina Narbona, solo podemos esperar ya un milagro. Y eso es lo que esa frase refleja la situación en este momento y el estado en el que, de angustia, de expectación, en el que se encuentran los familiares, los amigos más allegados, empezando naturalmente por la esposa del señor Pérez Rubalcaba, que es compañera de Rubalcaba desde la época de la universidad, que o sea, estamos hablando de
79.
De toda una vida juntos. Bueno, ¿alguna cosa queréis decir sobre la figura de Pérez Rubalcaba, sobre lo que representa? De los que estamos aquí, yo creo que es Ignacio el que más trato personal y político también y profesional ha tenido con él.
A mí me cuesta un poco hablar de este tema en el día de hoy, porque claro, Estamos hablando de un amigo íntimo desde hace más de 40 años. Pero bueno, yo creo que más allá de las simpatías o coincidencias ideológicas o no, es difícil discutir que estamos hablando de un auténtico servidor del Estado. Probablemente entre los que no han sido presidentes del gobierno, pues sea uno de las tres o cuatro personas más influyentes políticamente en la historia de la democracia española, y tanto por lo que se sabe como por lo que no se sabe de todo lo que ha hecho y de los servicios que le ha prestado a este país. Mira, yo he compartido con él muchas horas durante muchos años, y lo que sí puedo decir desde el punto de vista humano es que de todos los puestos políticos que ha tenido, que los ha tenido muchos y de todos los colores, el único que le ha hecho realmente feliz fue el ser ministro de Educación, porque de eso era de lo que realmente sabía, eso era lo que realmente le hacía disfrutar. Y de hecho, cuando abandonó la política, pues ha terminado, lo último que hizo antes de ingresar con el ictus fue dar dos clases en su facultad. Yo en este momento lo único que me gustaría, comprendo las muestras de simpatía y de respeto, porque es una persona unánimemente respetada, espero que si a alguien le queda algo de decencia en su partido, no lo conviertan en un elemento de campaña electoral, por favor. Sobre todo sabiendo la situación política que tenía. Y por último, quiero decir que a uno a veces le ennoblecen los apoyos y también los no apoyos. Ayer estuve repasando en las redes sociales. Todos los dirigentes de todos los partidos nacionales han mostrado su solidaridad con Rubalcaba, excepto uno, que no hace falta que diga cuál es, todo el mundo se lo imagina, y excepto los nacionalistas, con los que ha tenido mucho contacto durante muchos años, pero que ya sabemos que son gente que carece de corazón, excepto para lo que se refiere a su pueblo.
Yo no he tenido la relación de Ignacio con Rubalcaba, pero sí bastante contacto en los últimos tiempos, sobre todo cuando ya estaba retirado del primer plano de la política, incluso cuando la dejó por completo. Y recuerdo que hablaba con él al respecto y decía que cuando la política terminaba empezaba la vida. Y se refería a esta especie de servicio que decía Ignacio, que tiene que ver con la implicación de y con el compromiso de tener un papel crucial que él ha desempeñado desde varias funciones para que el país en el que vives salga adelante. Y aparte de agradecer, por un lado, desaparecer por completo de las presiones que ejerce la política, sí echaba de menos, y eso lo matizaba mucho, lo fascinante que es querer hacer algo y conseguirlo. Desde lo más nimio hasta lo más rotundo. Desde luego, Rubalcaba tiene como gran pobreza haber formado parte de la solución al problema de Tarra, ¿no? Pero entre las cosas pequeñas siempre elogiaba que la política consiste en convertir las cosas en realidad y que esta era la satisfacción que más le frustraba no poder seguir haciendo, ¿no? No porque su vida de profesor en la Universidad de Químicas en la Complutense le resultara incómoda ni todo lo contrario, sino por la correlación que hay entre lo que uno quiere hacer y el resultado. Una especie de ecuación que le hacía más feliz que ninguna otra cosa.
El único puesto político, bueno, no político, el único puesto que le gustaría tener y no ha tenido ha sido presidente del Real Madrid.
Realmente. Sobre esto que decía ahora Ignacio de la participación de Rubalcaba.
No, hubiera, te aseguro que hubiera, si le hubieran dado a elegir, no habría tenido ninguna.
Yo la última vez
sobre esto que decía ahora Ignacio de la participación de Rubalcaba en operaciones políticas, digamos, que se conocen, pero también otras muchas cosas que no se conocen
y que han sido decisivas,
¿eh? La última vez que estuvo en este programa, yo creo que cada vez que venía le preguntábamos, esta pregunta siempre caía, que era ¿para cuándo las memorias de Rubalcaba? Y siempre nos respondía en 10 segundos esto.
Como usted sabe, me habla mucho de mis memorias, siempre digo lo mismo, es que lo que yo puedo contar no le interesa a nadie y lo que le interesa a la gente no lo puedo contar.
Ya sabes.
Es que entre dos hitos, la puesta en marcha de la LOCSE y el final de ETA, pues van más de 20 años. Estamos hablando de los 90 a 2010. Y claro, son más de 20 años de trayectoria política y esas dos contribuciones que tendrán muchísimos críticos y también muchísimos defensores que son parte de la historia reciente de España. Y ahí estaba Rubalcaba. La parte que más nos puede admirar como servidor público, en la que él se prestaba a un servicio por el que solo podía recibir crítica. Yo creo que le prestó un buen servicio a España cuando estuvo en el momento crítico de la abdicación del rey y previamente en el derrumbe del zapaterismo. Él estuvo en aquel congreso en el que terminó ganándole precisamente a Carmen Chacón, aquel congreso que se celebró en Sevilla. No es que le dieran el encargo porque él peleó por la Secretaría General del Partido Socialista, pero yo creo que internamente veía como militante veterano del Partido Socialista que hacía falta alguien como él para intentar soportar que aquello no se desmoronara completamente, ¿no?
Javier, yo en eso soy testigo directo y puedo atestiguar. En aquellos momentos habló mucho de la supuesta ambición de poder de Rubalcaba. Él se presentó a las elecciones de 2011 absolutamente en contra de su voluntad y sabiendo perfectamente lo que le venía encima, sabiendo que se encaminaba a una catástrofe electoral, y a continuación se presentó a la Secretaría General del PSOE violentando todo lo que le decía su razón política y su inclinación personal, con el único propósito de evitar la pulsión suicida que se apodera habitualmente de ese partido cuando está en situaciones desesperadas. Él me decía, mira, tengo que dar este paso simplemente para evitar disparates. Y ahora, viendo algo de lo que le pasa al Partido Popular, podemos valorar realmente la decisión, la contribución decisiva que hizo Rubalcaba en aquel momento en el que el Partido Socialista corría riesgo de venirse abajo, sencillamente para mantener aquel edificio en pie. no por otra cosa, no porque él fuera a recuperar electoralmente nada. Probablemente sin él, en aquel momento, el Partido Socialista hoy estaría liquidado, ¿no?
Paco. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de comer y cenar bastantes veces con él, ¿no? Porque dirigir un periódico te da esa posibilidad. El último día que hablamos, y espero que se recupera, nada me gustaría más, me dijo, y sobre todo, di que a las 8 estoy en mi despacho en la facultad, ¿no? Me decía así en broma, ¿no? Estábamos hablando, dice, ¿ves? Estoy en el despacho, ¿no? Para que la gente lo vea que hay vida después de la política. Yo creo que nadie dudará de que le hubiera encantado ser presidente del gobierno. No dudo del Real Madrid, por supuesto, pero de las veces que he hablado con él. Y luego siempre he dicho una cosa de Alfredo, y es que siempre cumplía lo que decía, ¿no? Es decir, es una persona, como toda persona grande, como toda persona importante, es una persona controvertida. Había gente pues que le quería más, que le quería menos, sobre todo los peores siempre son los del propio partido. Ahora asistiremos a ese género de estos días, de la geografía de aquellos que lo querían liquidar políticamente o que no le apoyaron en su momento. Cosa normal, ¿eh? Nos pasa a todos, ocupes el cargo que ocupes, ¿no? Pero cumplía su palabra. Yo me acuerdo una vez que tenía un problema y estaba yo entrando en clase y digo, voy a llamar a Alfredo. Tal cual, te cuento, ¿eh? Y entonces le llamo y dice, ya sé para qué me llamas, estaba esperando desde hace rato, días, que me llamaras, ya me llamas, ahora mismo lo resuelvo, ¿no? Y así fue, es decir, el problema se resolvió inmediatamente, ¿no? Por tanto, era una enorme eficacia y yo lo considero una gran persona humanamente, ¿sabes? A él y a Lisabeski, y a las mujeres de ambos, ¿no? Todos, por cierto, químicos, ¿no? Es decir, dedicados unos al CSIC, otros a la Complutense, y es verdad que Rubalcaba, que es una cosa que supongo, yo creo que siempre he pensado que nunca se lo llegué a preguntar, igual vuelvo a tener, ¿no?, oportunidad de preguntárselo de si no le hubiera gustado también acabar siendo catedrático, ¿no?, que es esa cosa que los que nos dedicamos a la universidad es una losa, que a mí me ha pesado, es decir, ir más atrasado que otros compañeros por dedicarme a la política o dedicarme al periódico, ¿no? Entonces Alfredo, que hubiera sido un gran catedrático de química, probablemente un muy buen rector, vicerrector, lo que hubiera querido ser, ¿no? En cambio, pues es las cosas que, como decíamos, hay tres cosas que yo creo que él no ha conseguido, una que estoy convencido que le hubiera gustado conseguir, ya no, además me acuerdo una cuando decimos, bueno, pero vas a intentar ser catedrático, y me acuerdo, me dijo, Paco, es que ya no me da tiempo, no voy a poder, ya es imposible, es decir, hombre, tampoco es así. Es decir, tienes méritos académicos, etcétera, pero eso es una cosa que estoy convencido que le faltará en el corazón no haber llegado a ser catedrático, porque es algo que cualquier académico que nos escucha lo sabe, ¿no? El Real Madrid, por supuesto, yo esa pasión no la comparto del fútbol, ¿no? No tengo ni idea de fútbol, como es público y notorio, y la presencia del gobierno. Yo no, para un político, pero luego sí que es verdad que es una de las figuras más importantes desde la transición hasta ahora, que ha dado figuras muy importantes, no solo presidentes del gobierno, pues gente como Fernando Abril Martorell, como Alfonso Guerra, si vamos citando gente, nos guste o no nos gusten políticamente, es lo de menos, hombre, un hombre como Pujol, aunque no, luego ya pasó lo que ha pasado, Tarrayes, hay figuras que han sido claves para conseguir esa arquitectura tan complicada que ha sido la transición y lo que es el régimen democrático que vivimos haya podido, y uno fundamental en tantísimas cosas, ¿no? En el tema de la lucha contra ETA, en el tema autonomía, en el tema de la lo citabas antes, ¿no? De la abdicación de don Juan Carlos, que fue un tema que la gente no es consciente de lo peligroso que era ese momento y en esas circunstancias. Y Rubalcaba es un hombre que fue capaz de trascender por encima de la ambición partidista, del cortoplacismo, que es lo que caracteriza a un político. El político le caracteriza el CIS, el modelo CIS, ¿eh? Ahora pasa esto y mañana pasa lo siguiente. No, Alfredo hacía, saltaba y llegaba mucho más lejos.
Se retiró en un mitin en Solares, en 2014, y contaba él que se le acercó su primo y le dijo, Alfredo, no sabes lo difícil que ha sido llevar el apellido Rubalcaba estos 30 años, en alusión al desgaste que implicaba incluso para los allegados, incluso de segundo grado, el ejercicio de la política, que además él observaba últimamente con una hostilidad que no había conocido. Hacía estos grandes reproches al hecho de que la política se hubiera convertido en un espacio degradado por los propios políticos, ¿no? En esta percepción cada vez más deteriorada de la reputación de los políticos, y por no discutir la decisión de marcharse, recuerdo que decía que lo que había recuperado era su agenda. Decir con no quién quiere, con no tienes que comer, dónde no vas a ir y qué inauguración no quieres presidir, ¿no? Esta especie de liberación, dentro de que la idea de que el político se dedica como obligación a la política, la desmentía por completo, ¿no?
Es que por terminar el retrato humano, bueno,
falta la pasión por el atletismo, ¿eh? Por
sí, cierto, sí. Fue un gran atleta de competición, es verdad. Pero bueno, no, que supongo que no traiciono ningún secreto respecto a lo que decía Paco Marguenda. Él retrasó varios meses su retirada de la Secretaría General del PSOE, que tenía decidida, precisamente porque se le pidió que estuviera allí para gestionar desde el Partido Socialista la sustitución de Juan Carlos por Felipe VI. Es decir, él tenía la máxima confianza de las máximas instancias del Estado para estas cosas. Y por terminar el retrato humano, quiero decir que ha sido el representante de una escuela que desgraciadamente se ha perdido en la política española. Era un extraordinario conversador, extraordinario, o es todavía, porque en fin, pero ha sido un extraordinario conversador y ha sido un tipo con un sentido del humor pues francamente disfrutable. Dos cosas que, por desgracia, los políticos españoles han perdido por completo: la capacidad de conversar inteligentemente y el sentido del humor.
El sentido del humor del que dio prueba precisamente cuando abandonó la primera línea de la vida política, después de todo lo que había pasado en meses previos, y se encontró con homenajes allá donde iba y con elogios por parte de todos los que hablaban de él. Y entonces él dijo aquello tan...
Sí. Qué bien, enterramos.
Sí, de que en España enterramos muy bien. Y él mismo dijo, bueno, retira, no me lo pongan como titular porque va a... Pero efectivamente solo hay que irse de la política para que todo el mundo hable bien. Hable bien. Sí, y eso refleja el...
Es un género muy...
La ironía y la acidez de la que era capaz
Alfredo Pérez Rubalcaba. Tanta acidez proyectada, por cierto, hacia Pedro Sánchez. Sería absurdo ahora en este momento de recuerdo que no te hubiéramos presente la hostilidad de Pérez Rubalcaba hacia Pedro Sánchez y viceversa,
¿no? Por eso pido que si queda algo de decencia, por favor, no se le utilice como instrumento de esta campaña electoral.
Pues vamos, ha empezado ya con el viaje.
Las 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Tengo que hacer...